Arras de Lona Universe. Estamos de regreso, ahora sí que sí, con una nueva edición de Arras de Lona Men Up, vuestro programa único, exclusivo, el primero, el number one, el número uno, el primero de todos, el mejor y único. Arras de Lona Men Up, programa dedicado única y exclusivamente a seguir la actualidad de Ring of Honor Wrestling en español, en habla hispana. Estábamos unas semanas ahí que no aparecíamos, pero teníamos que estar aquí, teníamos que aparecer para hablar, como no, del camino a Best in the World este viernes 29 de junio, gran pay-per-view Ring of Honor en la ciudad de Baltimore, y como siempre a mi lado el señor Albert. ¿Qué tal? ¿Cómo se siente de estar en el único, exclusivo, mejor programa de Ring of Honor en habla hispana?
Del mundo. Hola, muy buenas Alex, muy buenas a toda la audiencia. Pues la verdad es que muy bien, estamos aquí hablando un poquito, ¿no?, de la segunda empresa de Estados Unidos, una de las empresas más grandes a nivel de wrestling del mundo ahora mismo. Y pues nada, realmente se viene una semana grande, se viene un evento grande, y como en todos los eventos grandes, en todas las grandes ocasiones, tenemos que vestirnos un poquito de gala y ponernos a hablar y ponernos a hacer feina, ¿no?, que se dice aquí por estas tierras, y a trabajar alrededor de ello. Así que con muchas ganas de comentar a ver qué nos va a traer este gran evento, este Best in the World, y lo que nos han traído las semanas anteriores, la verdad.
Best in the World, que sí que no se merece el apodo de Best in the World el señor Víctor Plans, porque de nuevo falla y no está entre nosotros. Incluso dijo, no chicos, os mandaré un audio con mis predicciones. No esperé escuchar la voz de Víctor en todo el programa porque no ha aparecido ni aparecerá. Así que, bueno, compañero Víctor, allá donde estés, que te den por el culo, con mucho cariño. Lo mejor es que puedes rajar de Albert porque no va a escuchar el programa, ¿sabes? Porque es tan casual que ni escucha el propio programa donde debería participar, ¿sabes?
Exactamente, es que esto nos pasa realmente, sabíamos lo que iba a pasar, o sea, sabíamos que contratando a un casual las cosas se iban a torcer, las cosas iban a ser como son. Solamente está cuando gana Cody, y Cody no gana nada últimamente, así que está chungo el tema. A no ser que en Best in the World de repente dé el campanazo, ahí sí que le tendremos, pero hasta que Cody no gane algo, tengo clarísimo que Víctor ni pisará este programa, no se va a dignar. Pero bueno, esté donde esté, amonestado, por nosotros, por el VAR y por todo el mundo.
Efectivamente, no hace falta ni el VAR para ver que estás fuera de juego, Víctor. Madre mía, vaya pedazo de línea me acabo de sacar aquí, chicos. ¿Cómo estamos hoy? Ring of Honor, antes de entrar en materia, antes de empezar a hablar de Best in the World y esta previa, vamos a comentar lo que fue la noticia de la semana, que es que, bueno, Ring of Honor tenía planeado para el fin de semana de WrestleMania 35, el año que viene, 2019, área metropolitana de Nueva York, ir a Madison Square Garden de Manhattan, a un par de calles del Hammerstein Ballroom, a este mítico pabellón por excelencia aquí de Nueva York. Y bueno, ¿qué pasó? O sea, hablamos de un gran movimiento muy arriesgado, hablamos de que lo anunció Sinclair, no anunció Ring of Honor, lo anunciaron la gente que mete los billets, era como la declaración de intenciones, quería hacer este evento histórico. ¿Y qué ha pasado? Que la señorita WWE llamó al Garden y dijo, oye chicos, que no, que me sigáis gustando, mandar a la mierda a estos mindundis, que están mejor mis billetones. Así que haya quedado, era el gran sueño de Ring of Honor ir al Garden, probablemente el evento, y sí, probablemente el evento más grande de su historia para el fin de WrestleMania. Y tenemos aquí a WWE, que primero mandó la mierda al Garden, ¿no? Crearon este nuevo caramelito, el Barclays Center, mejor comunicado, pues más grande, tal. Y ahora, de repente, cuando ve que otra empresa va, se vuelve a interesar por el Garden. No sé cómo ves esto, cuál fue tu reacción cuando viste que Ring of Honor iba a ir al Garden, y bueno, ¿qué opinas del peto de la empresa de los McMahon?
Sinceramente, cuando me enteré que Ring of Honor iba a ir al Garden y todo esto, no esperaba que llenasen ni de coña si es que se llegase a hacer este show. O sea, sí que me enteré luego que hay como un, que está el Garden tocho grande que todos conocemos, el de 10.000 plus personas, y luego está como un anfiteatro un poco más pequeño, el que cabe en 3.500 más o menos, que puedes ir allí perfectamente y decir que has llenado el Garden. O sea, nadie te puede quitar la palabra de la boca.
Te puedo confirmar que la reserva era en el Garden, el de 20.000 personas.
Es que me parece una barbaridad, lo siento mucho. O sea, Ring of Honor está en un estado muy bueno, y no te digo yo que pueda llenar estadios grandes, pero el Madison es una cosa exageradamente grande. O sea, solo está al alcance de WWE para mí. Y que les hayan quitado esta oportunidad, les hayan quitado toda esta declaración de intenciones, ¿no? De como dices, de la gente que ha dejado los billetes, de los buenos de Sinclair. lo único que le das más publicidad a Ring of Honor al final. Así que al final todos salimos ganando con este veto. Por muy contradictorio que parezca, si WWE le ha vetado esto, esto ha salpicado en las noticias, esto ha estado por todas partes. Twitter era una caldera cuando salió esta noticia. Y la verdad es que no me sorprende. WWE está acojonada por tener algún tipo de competencia. Y WWE no quiere que se vea repetido un caso WCW, a pesar de que Ring of Honor esté añísimos luz de todo eso. Y va a hacer lo que sea para tapar cualquier tipo de competencia, sea en Estados Unidos, sea de fuera, así que no me sorprende, y es lo que digo, o sea, el que les hayan dado la posibilidad de... Bueno, el que les hayan quitado la posibilidad de entrar en el Madison Square Garden solo significa que más gente se va a dar cuenta de que existe un producto ahí y de que es una alternativa a la que los directivos de WWE tienen cierto miedo. Así que, sin show en el Garden o no, han salido ganando Ring of Honor incluso.
Probablemente, a ver, yo creo que no iban a llenar, que no iban a ganar dinero con ese show, pero que realmente era una apuesta de Sinclair, repito, no lo llevaba la directiva de Ring of Honor, sino fue el conglomerado, que bueno, si hablamos de empresas, Sinclair como empresa es más grande que WWE, porque es una empresa de televisiones, es de las que tiene más estaciones de todo Estados Unidos, y yo creo que el paso este era, no, yo creo que no iban a llenar, está claro, pero con una gran cartelera, con gente de New Japan, con bandas tochos, si metieron 6.000 personas en Nueva Orleans, podrían haber metido a 10.000 personas, ¿no? Y pones una... partes el Garden por la mitad, que igual no ganas dinero, pero creo que hubiera sido como ese... vamos a llamar la atención de toda la gente que esté aquí y vaya, que quiera venir al Garden a ver wrestling, un evento histórico, y es como ese punto de inflexión para llamar más la atención de la gente. Yo creo que era más un movimiento pensando en el medio-largo plazo que en el corto plazo, que probablemente hubieran perdido dinero por no poder vender todas las entradas, pero yo creo que habla muy bien de cómo ahora mismo ve Sinclair Ring of Honor el hecho de que quisieran pues llevar a cabo la inversión que supone alquilar el Madison Square Garden para hacer un evento. No veremos a qué pabellón acaban yendo, hay algunos por Nueva York, ninguno tan céntrico y con tanta capacidad. Está claro que no quieren ir al Hammerstein porque bueno, lo llenan de normal, que son 2.500 personas, quieren algo tocho para el fin de semana de WrestleMania, pero me es imposible negar, aunque entienda por qué lo han hecho, que me hubiera flipado en colores. Tú imagínate ver un evento de Ring of Honor en el puto Madison Square Garden. O sea, estamos hablando de que hace 13 años, bueno, hace ya 3 o 4 iban a arenas pequeñas, pero hace 13 años ya era un evento grande. Cuando traían a Kobashi a Nueva York y se iban al hall de un hotel con 500 personas, pues imagínate hacer un puto show en el Garden con el logo de Ring of Honor, tío. O sea, es que lo pienso y me vuelvo loco.
Hemos pasado de Bingo Halls al Madison Square Garden así de repente. Es que además ha sido una explosión muy bestia. O sea, dentro de hace nada estaba batiendo Ring of Honor el récord de asistencia. ¿Con cuánto eran? ¿5.000 personas? ¿3.000 personas? Yo no lo recuerdo.
Sí, eran 3.500.
3.500. Luego estamos hablando que en el fin de semana de WrestleMania se volvió a batir el récord con muchísimas más. Lo siento, pero no soy bueno con las cifras.
6.000 personas.
Gracias. Y ahora estamos hablando de que podrían incluso estar en el Garden, o sea, que lo ven como algo futurible y lo ven como algo más o menos viable, porque Sinclair, al fin y al cabo, aquí es el que pierde dinero si esto sale mal. Así que esto habla muy bien del producto de Ring of Honor tal y como está ahora, de la cantidad de ojos que está consiguiendo atraer y de las previsiones de futuro que tienen para ellos. O sea, que en cualquier caso, creo que es una noticia positiva y creo que en algún momento sí que veremos esto. Alguna triquiñuela tendrán por el lado de los de Sinclair de alguna forma. Pero no lo veo para este año ni para el siguiente incluso. O sea que habrá que esperar para ver en esa arena tan mítica, ¿no? En esa arena en la que prácticamente solo WWE en cuestión de wrestling ha llenado del todo. Ver ese logo de Ring of Honor y ver, yo qué sé, pues 10.000 personas sería ya un éxito tremendísimo.
Totalmente, veremos si al final Ring of Honor acaba con esta aventura en el Garden. Joe Cobb ya ha dicho, vamos a ir al Garden, ¿cuándo? No lo sé, pero haremos todo lo posible por llegar allí. Vamos a meternos ya con el camino a Best in the World 2018. Tuvimos las últimas paradas de Ring of Honor la semana pasada en el estado de Texas. Regresaban a las ciudades de San Antonio y Dallas con el tour State of the Art, disponible ya ahora mismo para todos los suscriptores de Honor Club. Y bueno, vimos todos shows muy entretenidos, hablábamos de eventos con presencia de talentos no habituales / internacionales. Estaban por ahí el Killer Elite Squad, teníamos a los chicos de Consejo Mundial, que ahí estaban por ahí Guerrero Maya Jr., también estaban por ahí Atlantis, que estuvo haciendo su debut, que no pudo hacerlo el verano pasado, Thunder Rosa, conocida como Cobra Moon, estaba por ahí, y el amiguísimo de Señor Albert, Hurricane Helms. Así que bueno, vamos a entrar primero con el show de San Antonio. A líneas generales, ¿qué te pareció este show de San Antonio? ¿Te gustó? ¿Qué es lo que más ves destacado de este show? ¿Qué impresión te dejaron los talentos y demás?
Me gustó el show de San Antonio, sí, en líneas generales es lo que hablamos siempre, ¿no? Ring of Honor no... es eso, no acaba de despuntar, que es la frase que hay que pronunciar mínimo una vez por programa, cuando grabamos. no acaba de dar picos muy altos, pero siempre da algo muy bueno en líneas generales, siempre da algo bastante regular. Y para mí tuvo como cosas más destacadas ese enfrentamiento de Jay Lethal contra TKO Ryan, y quizás el Cody contra Jonathan Gresham, que Gresham cada vez que le dan una especie de big match, ¿no? Le dan un combate con alguien con un poquito más de nombre, siempre da un buen espectáculo. Ya lo hizo con Jay Lethal y ahora con Cody. Tiraron por algo distinto a lo que pudimos ver con Lethal, por ejemplo. Pero aún así cumplieron muy bien los dos. Cody en su papel hizo muy bien las cosas. Y Gresham, pues la verdad es que vio al público bastante metido con él en este combate. Y, joder, como no lo he visto nunca con Gresham, así que muy contento por él. Y la verdad es que me gustó bastante el combate. Fuera de ahí, te diría también, por ejemplo, que el main event es genial. Y que el combate de los mexicanos, ¿no? Del bueno de el chico Atlantis. esa joven promesa. Fue muy divertido y creo que hicieron unos spots bastante chulos con Soka Uncensored. Pero vamos, tampoco hay cosas demasiado destacadas.
I see you,
completamente. y nada, eso, o sea, simplemente decir que en este show de San Antonio sí que no vi el combate con Hurricane Helms, con mi señor, con mi hombre, porque me dio muchísima pereza y sí que vi el de Dallas, así que ya fangirlearé sobre él en el siguiente, me parece.
A mí la verdad es que me pareció un show muy entretenido, creo que de los mejores esfuerzos que han puesto en B-Shows, en shows para Honor Club, este State of the Art de San Antonio, un público metidísimo, combates pues, muy diferentes, combates bastante rápidos, con mucho ritmo. Me gustó eso, como está destacando las actuaciones tanto de TKO Ryan como de Jonathan Gresham, y me gustó que le diera una oportunidad de nuevo al bueno de Curt Stallion, que bueno, el que no lo conozca, estuvo luchando en el Top Prospect Tournament del año 2016, que fue el último. Tuvo un combate muy bueno en el Hammerstein Ballroom con John Skyler, es un prospect bastante chulo, suele pelear por AEW y demás empresas de la zona media de Estados Unidos. Y tuvo un combatito, un sprint contra Sela Young muy bueno, se llevó una standing ovation después de la lucha, así que ahí quedó el bueno de Kurt Stallion, que quedó muy muy bien. Y lo raro aquí fue que, bueno, en el main event estaban programados para hacer equipo con el Kill the Elite Squad, los buenos de los Briscoes, pero perdieron un vuelo, tuvieron un problema en el aeropuerto y no pudieron llegar al show. Les sustituyó The Kingdom. Creo que el combate estuvo bastante bueno, el main event, este 4 contra 4, el regreso de Marty Scurll y demás. Pero bueno, hay un spot brutal, que es cuando el bueno de Lance Archer va a escupir el agua a Marty Scurll, coge este y abre el paraguas y detiene el agua con el paraguas. O sea, me pareció brillante la sincronización ahí. Y se me hizo raro no ver a los Briscoes en un show de Ring of Honor, tío. O sea, se me hizo muy, no sé a ti si te dio la sensación, pero acabar un show de Ring of Honor y decir no he visto ningún combate de los Briscoes es como, no sé, ¿sabes? Fue un coitus interruptus eso.
Sí, llega un punto que son el flagship, ¿no? Son un poco la bandera de Ring of Honor, los buenos de los Briscoes. Más allá de, obviamente, Jay Lethal, ¿no? Pero los Briscoes tienen que estar en esos shows sí o sí siempre. Llevan muchísimo tiempo en la empresa ya, una década prácticamente, desde su fundación. Y sí que es bastante raro el no verles en un show, a pesar de que sea por circunstancias, que obviamente estaban buqueados y iban a tener el combate con el Ballet Club, ¿no? Pero desde luego es muy extraño, sí. Y hubiera sido muy interesante, más que nada, el ver ver haciéndoles pareja con Killer Elite Squad, más que nada porque la noche siguiente los teníamos enfrentados unos con otros, que era una cosa que también destacamos tú y yo en la previa de State of the Art. Así que una lástima, pero desde luego sí que fue un poco anticlimático, sí que fue un poco, ostras, ¿qué hago ahora? Ring of Honor y no están los Briscoes, pero bueno. Eso, también se me ha olvidado comentar lo de Stallion, y desde luego hizo un esfuerzo tremendísimo, y espero que los directivos de Ring of Honor lo tengan en constancia, o sea, cuenten con él para futuras apariciones, porque el chico la verdad es que tiene un talento tremendísimo. O sea, le dieron poquito tiempo a comparación de los demás combates contra el bueno de Silas Young, y dio un espectáculo tremendísimo. O sea, lo que dices, una standing ovation genial al final del combate, y esperemos eso, ver más a Curt Stallion por Ring of Honor, que sigo sin entender cómo no ganó el Top Prospect en su año. Pero bueno, da igual, Ring of Honor.
Josh Woods, tío, gran luchador. ¿No te acuerdas? Aquel combatazo que tuvo contra... Sí, ese tampoco me acuerdo. Me comenta por línea interna que el señor Víctor ha escuchado nuestras críticas y nos ha enviado un pequeño audio con sus previsiones más adelante para Best in the World. ¿podremos meterlo en la antena, Alberto, o será imposible?
Intentaré, voy a estar mirándolo ahora y en antena seguramente lo podremos poner, pero bueno, no adelanto nada por si acaso.
Ah, bueno, ahí tenemos, ya nos pensaremos si le ponemos castigo, ¿no? Lo ha metido ahí en extremis el bono de Víctor y pasamos ahora sí que sí con State of the Art Dallas, esta noche 2 de Reno Fondo en el estado de Texas. A mí me pareció un evento en líneas generales más flojito, me pareció un house show, la gente no trabajó del todo duro, diría que fue un show que lo puedes ver, pero no hubo nada especialmente destacado. Me gustó mucho el combate de los Young Bucks contra los Boys, creo que estuvieron muy bien, me gusta que le vayan dando combatitos a estos anteriormente conocidos como los State Twins, recordemos el gran tag team de Global Force Wrestling, campeones en Tennessee ahora mismo. Me gustó también ver a los de CMLL contra The Kingdom, creo que se funcionaron bien. Escuché grandes comentarios sobre el Marty Scurll contra Flip Gordon contra Jay Lethal. A mí me pareció una lucha bien y ya, no me pareció nada del otro mundo. Y bueno, aquí tenemos dos grandes cosas, que bueno, tres si contamos a Hurricane Helms, pero dejaré que Albert hable de eso porque yo obviamente pasé el combate, me lo peté más rápidamente que un squash. Las dos cosas principales que tenemos por aquí es una... Briscoe retuvieron campeonatos contra el Killer Elite Squad. Es un combate que tenía bastante build. Han ido a luchar varias veces, siempre se lesionaba a alguien. Son dos luchadores pues muy, muy, muy tochos. Y a mí la verdad es que el combate me flipó. Me pareció el mejor del fin de semana y una de las mejores defensas de los Briscoe durante este reinado que están teniendo. Creo que ambos trabajaron realmente bien. Hubo mucho caos, hubo mucho brawl. Hubo falsos finales muy guapos al final. El público fue una mierda, o sea, la gente estaba muy callada, prácticamente creo que eso puede quitarte un poco del combate, pero creo que si nos quedamos con el trabajo del ring, trabajaron muy bien y dieron con lo esperado, así que yo me quedo con ese combate de los Briscoe que me encantó contra Killer Elite Squad y encima al final pues dejó un poco la puerta abierta a una revancha. Y luego el main event, que fue la sorpresa de la noche, teníamos un six-way instant reward match, básicamente ganas el combate, consigues una pelea al momento por el campeonato de la televisión, nunca nadie había ganado así. Y en el main event, Punishment Martínez, primero siguiendo con su rivalidad con Hangman Page, le roba la victoria y Punishment Martínez cierra la noche en Dallas derrotando a Silas Young y convirtiéndose en el campeón de la televisión. Sorpresa que nadie vio venir.
Desde luego un bombazo que Punishment Martínez gane el título aquí y gane el título de esta forma. O sea, el Proving Ground ya fue bueno porque fue un buen combate. Pero el ver al bueno de Punishment ganar el título TV en un show un poco que podríamos considerar un show B, porque al fin y al cabo no es un Best in the World, no es un pay-per-view grande de Ring of Honor, sino que es un VOD, lo que antes sería considerado un VOD. Desde luego es bastante flipante el verlo ganar el título aquí y me deja un poco extrañado. O sea, obviamente esto es para tener en Best in the World el combate por el título de televisión, y o sea, con Hangman Page por la rivalidad que tienen detrás. Y no sé, la verdad es que no sé qué esperar de todo esto, ya lo comentaremos en la previa, no quiero adelantarme. Pero desde luego, una decisión chula. Me parece que Punishment Martínez ya necesitaba tener algún tipo de oro en la cintura, pero espero que le dure más tiempo de lo que puede llegar a ser previsible, sinceramente. Me gustaría ver a Punishment Martínez siendo un campeón dominante, pero bueno. Más allá de esto, también destacar en el opener de la velada, que tuvimos a la buena de Thunder Rosa, me parece que todo el talento externo de estas dos noches, el talento un poco más de fuera de Ring of Honor que no tiene contrato fijo, sea Curt Stallion, Thunder Rosa, o bueno, realmente poquita gente más allá de los de México, cumplieron muy bien, hicieron muy bien las cosas y tanto Thunder Rosa como Curt Stallion me gustaría muchísimo verlos a ambos en Ring of Honor de forma más regular, así que a ver si se pone las pilas ahí el bueno de Sinclair con los cheques y con las cosas ahí de fichar gente. Y nada, eso, los mexicanos se nota mucho que están acostumbrados a estas luchas de tríos en México, es tremendísimo, es una de estas cosas que más hacen allí. Y se compaginaron muy bien con The Kingdom. Me gustaría ver a The Kingdom como trío en CMLL alguna vez. Sería genialísimo. Yo creo que están en un estado de forma genial los tres. Y más allá de eso, pues sí, este Delirious y Shane Helms contra The Addiction, ¿no? Que hay que comentarlo sí o sí, porque está mi niño, está Shane Helms. Es una de estas personas que admiraba muchísimo cuando empecé a ver wrestling y lo sigo admirando. Y tuvo pues una actuación súper destacada en la que, pues por ejemplo, en un momento dado de la lucha consiguió poner a Christopher Daniels en el esquinero, ¿no? Dando la espalda y acabó, pues no sé cómo, Daniels, esto que entras como por la segunda, entre la segunda cuerda hacia la esquina, no sé si me explico, y lanzó al bueno de Kazarian detrás de él, así en una posición un poco extraña, una posición un poco para mayores de 18 años. Y según iba dando Shane Hens patadas ahí al bueno de Kazarian, pues el bueno de Kazarian estaba percutiendo contra Daniels. O sea que tuvimos ahí una escena muy chula, muy digna de de la época de Hurricane Helms en Latitude era de WWE, y no sé, fue bastante divertido. Luego, en medio del combate, por algún motivo extraño, Delirious se fue debajo del ring, que no, eso no es extraño per se, pero apareció su doble mini, o sea, ya que estábamos como muy mexicanos, apareció un señor con máscara, que mediría como 1.20 m, que madre, se parecía muy, muy, muy sospechosamente a Honsuago. Y...
madre mía.
Sí, 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 y realmente hiciste bien en saltarte el combate, por mucho que me guste Helms. En mitad de combate fue como que estoy viendo, esto es Ring of Honor, ¿qué me estás comentando? O sea, me dio ahí un poco de bajona, pero bueno, estuvo entretenido, pero el ver a Hornswoggle squasheando durante como 2 minutos, minuto y medio, 2 minutos, a los excampeones por pareja, fue bastante turnoff, ¿eh? Esto fue una bajada de bandera en toda regla, a pesar de que fue divertido ver a Hurricane. Y luego hemos podido disfrutar de un vídeo de YouTube en el que el bueno de Marty Scurll, ¿no?, lo reta a un villano contra superhéroe. Pues no sé, la verdad es que se ha saldado de una forma muy extraña esta participación de Helms en Ring of Honor. Y a pesar de que no creo que tenga un hueco en la empresa ahora mismo ni de coña, el utilizarlo de vez en cuando como comic relief para rellenar alguna cartelera, no lo vería de forma descabellada, la verdad. Aunque espero, sinceramente, que no cuenten con él. Por mucho que me guste, ¿eh? Pero es que para estar en este modo, para estar en modo cómico total, no me pega en esta Ring of Honor más que ya para un par de combates y ya los ha dado. Así que gracias por venir, Hurricane. Te quiero muchísimo. Vamos, te llevo en el corazón para siempre, pero no hace falta que vuelvas.
Madre, amor hermoso, menos mal que me salté los combates del bueno de Hurricane Helms. Estará presente en las grabaciones posterior a esa vez in the world, así que veremos a quién se enfrenta. Yo le veo retando por el campeonato mundial, quién sabe, igual le dan un push. Es una joven promesa, con experiencia, va a quedar la oportunidad. Y bueno, coñitas aparte, esto fue el tour State of the Art. Hay combates chulos, hay combates que se pueden ver, así que ahí quedan las recomendaciones. Y bueno, el camino previo a Best in the World también tuvo varios episodios de Ring of Honor TV. Creo que se ha hecho un buen trabajo para construir todas las rivalidades, que ahora iremos repasando una a una más adelante, pero bueno, tuvimos estas últimas 3 semanas pues buenos episodios, vimos que si la despedida de Kelly Klein, vimos la traición de Bully Ray contra Flip Gordon, creo que los Briscoes también estuvieron muy bien, tuvieron un combate contra Roppongi 3K que estuvo brutalísimo en Chicago, que si Bullet Club contra los Ingobernables, la redención de Jay Lethal, esta última semana que también os recomiendo mucho, un 3 contra 3 de Martínez y los Briscoes contra los Bucks y Hanman Page, que estuvo muy muy bueno. No sé, ¿cómo has visto un poquito el build en televisión? ¿Te han parecido buenos episodios? ¿Subió tu hype? ¿Cómo ha ido esto?
Hombre, debo decir que el Ring of Honor TV que vi es el de la semana pasada, de esta semana no me ha dado tiempo a verlo. Y puedo comentar lo mucho que me gustó ese Ballet Club contra Ingobernables de Japón y poquita cosa más, la verdad. O sea, tuvimos en la primera, en el opener, en Kenny King contra Chucky T, que está bien ver a Chucky T en singles y ver a Chucky T en general, pero no fue nada especialmente destacado y no ayudó tampoco a, por ejemplo, poner los puntos sobre las íes, ¿no? O aclarar un poquito más la situación de Kenny King de cara al enfrentamiento con Austin Aries en Best in the World. Y tuvimos un Shane Taylor contra Josh Woods, que a pesar de que sí estaban en rivalidad entre ellos y tienen una cosita rara, me parece que no van a ser parte de la cartelera. Así que, al menos el show de TV que vi yo, así como último episodio que vi, tampoco me subió el hype de forma desmedida para Best in the World y tampoco ayudó demasiado. Supongo que tú puedes hacer una crítica un poco más acertada del build que llevan hasta aquí. Pero yo no, tampoco le he seguido tan profundamente Ring of Honor TV estas semanas. No he tenido todo el tiempo que me hubiera gustado. Y solo puedo comentar, pues eso, lo genial que es el Ballet Club contra los Ingobernables de Japón y lo muy fan que soy de Hiromu y del bueno de Daryl. Bueno, Daryl, bueno, sí, es Daryl, da igual, tío.
Daryl Jr., tío.
Daryl Jr., es Daryl Jr., no nos saltemos el kayfabe.
Bueno, no te gustó la promo de los Briscoes en su granja, por favor, eso es.
Ostras,
un más.
Sí, es verdad, no me acordaba de la promo, sí, vale. No he dicho nada.
Nada, muy buen trabajo construyendo también este combate con pareja, así que si os parece vamos ya de cabeza con la previa de Best in the World Pay-Per-View, viernes 29, si lo veis desde España, a las 3 de la madrugada, comenzará. Y bueno, tenemos una cartera de 8 combates para 3 horas, puede salir cosas muy muy interesantes. Vamos a empezar por la parte de abajo del card. Tenemos una rivalidad extraña, espero que sea el combate que reciba menos minutos de la cartelera, aunque miedo le tengo. Flip Gordon hace su regreso después de su paso en el Best of the Super Junior para enfrentarse a Bully Ray, la storyline que comenzó su arco en Supercar of Honor, este Bully Hill, que se enfrentaba a todos los jóvenes. Se ve las caras pues con el joven por antonomasia, el chico que piensa que la tierra es plana, el chico de los flips. Flip Gordon contra Bully Ray. ¿Cómo ves esto?
Veo que me flipa mucho que sea alguien presentado como ese joven que piensa que la tierra es plana. O sea, me encanta que esto sea canon de alguna forma. No sé, la verdad es que desde que Bully Ray hizo el Tour Heel, mi interés por él y por la storyline que se está desarrollando contra los novatos ha sido un poco pendulante. O sea, tenía un poco de efecto rebote todo el rato. Era como, ahora me gusta, ay, se ha ido la cuerda, ahora no, ahora me gusta otra vez, ahora ya no, ay, es un... qué pesado eres, Bully, ay, cómo te quiero, Bully, qué bueno eres, no sé. Ha sido bastante inconsistente. Y a pesar de que el bueno de Bully pues se ha pasado los últimos meses acosando tanto a Cheeseburger como a Flip Gordon, como a el joven que se le pusiese de enfrente, esos Vanilla Midgets ahí bien, bien puestos, no sé, tampoco llego con un hype desmedido a este combate. Puede ser una oportunidad para Flip Gordon de mostrar algo distinto a su rutina habitual, a su estilo de hacer combates tal y como los hace siempre, y tienen Bully Ray un oponente bastante chulo, pero no espero gran cosa y no espero tampoco que sea un combate súper destacado. O sea, es un buen combate para abrir bocas si lo ponen de opener, es un buen combate para calmar un poquito los ánimos si los ponen después de un big match y antes de otro big match, así que no sé, veo su valor en la cartelera en cierta forma, pero no tengo un interés demasiado grande en ver el combate, la verdad. No me he acabado de rematar la historia, no me ha acabado de entrar el personaje de Bully Ray así de la nada, y no veo que sea un grandísimo atractivo para el evento, la verdad.
¿Gana Flip Gordon o Bully Ray sí con su reinado del terror?
Hombre, yo creo que ya, habiendo llegado a un pay-per-view como es Best in the World, esta rivalidad debería acabar con Flip Gordon ganando ya. Pero viendo que tampoco parece que tengan planes para él a medio plazo o de cara a final del año, de cara a Final Battle, no me extrañaría que alargaran la rivalidad un poquito más, viendo que, por ejemplo, el título de la televisión va a estar reñido entre gente como Hangman Page o Adam Page, que ya me tengo que ir acostumbrando a llamarle Adam otra vez, y Punishment Martínez, o quizás Silas Young por ahí, quizás Kenny King, no lo sé. No veo a Flip Gordon ahora mismo en esa posición, no lo veo tampoco en retar por los títulos de tríos o así, así que no me extrañaría que quizás alargasen esta rivalidad un poquito, no sé hasta si hasta final de año, pero un poquito más adelante en el tiempo, sí.
Bueno, yo después de haber visto el último tryout camp de Reign of Honor, he visto a Wes Briscoe, yo todo lo que no acabe con una invasión de Aces and Eights será una decepción, tío.
Pero por favor, quiero volver a ver a Garrett Bischoff con sus caras de circunstancias y sus ¿qué narices hago aquí? Quiero volver a ver a ese hombre, pero en un evento de Ring of Honor. Sería tremendísimo ver a D'Lo Brown otra vez. ¡Buah, qué ganas! Tremendo.
O sea, ojalá Aces and Eights contra Team Marty and Fleet Take Japan, ¿sabes lo que te quiero decir?
Solo falta la vuelta del Scum bueno con Cliff Compton, ¿sabes? Y gente de este estilo. Sí. Y ya estaría.
Sería brutal. Bueno, yo creo que será un combate cortito. Creo que puede funcionar de opener porque Bully está bastante over como heel. Pero tampoco sé si lo que quieres es que cuando alguien sintoniza un pay-per-view por primera vez, no creo que el primer combate que quieras mostrar sea Flip Gordon contra Bully Ray. Así que supongo que lo subirán un poquito más para arriba. Yo creo que aquí se lleva la victoria. Por algún motivo creo que va a ganar. No, es que tiene que ganar Face, tío. Yo lo gana Flip Gordon. Bully Ray seguirá como heel, pero bueno, Flip cerrará por ahí la rivalidad. Tenemos también aquí un combate muy interesante. Debut de las chicas de Women of Honor en pay-per-view. 4 contra 4, por un lado el equipo de la campeona Sumi Sakai, que tendrá a su lado a Jenny Rose, Tennille Dashwood y Mayu Iwatani, contra el equipo de Kelly Klein, que tendrá a su lado a Oedo Tai, es decir, a Hazuki, a Hana Kimura y a Kagetsu. Creo que eso puede ser un combate bastante entretenido, tenemos mucho talento por las chicas de Stardom, luego está Kelly Klein, ¿sabes? Pero creo que puede estar muy bueno. Y no sé, no creo que sea un showcase o un vamos a robarnos la noche, no va a ser el 3 contra 3 de Dragon Gate en Super Call of Honor 1, pero creo que si le dan sus 12 minutos pueden hacer algo chulo.
Sí, desde luego me parece positivo que hayan traído talento de Stardom de estas características. Oedo es un stable con un largo recorrido en la empresa, y Mayu Iwatani ahora más con la salida de Io y bueno, habiéndose ido Keiri hace mucho, ¿sabes? Igual un año, pero bueno, me entiendes. Quizás es otra vez la llamada a tener el gran testigo por parte de Stardom y a ser esa ace, ¿no? Después de que se haya ido la buena de Yoshirai. Así que tiene que ganar enteros y aquí en Ring of Honor también puede aportar tanto como puede llegar a aportar en Stardom. Así que muy positiva la vuelta de las chicas o el debut de las chicas de Stardom. Y ojalá estos intercambios de talentos sean más consistentes porque suben bastante el nivel de la división. Ayudan también a dejar, a quizás dejar mejor en el ring a chicas como, bueno, Kelly Klein no, porque imposible, pero a chicas como Jenny Rose igual. Sí que las pueden ayudar a subir un poquito más, un peldaño en el ring. Igual también ayudan a Tenilda Suda a mostrarse un poquito más. No sé, todo lo que sea competencia para la división de Women of Honor y competencia con luchadoras interesantes, pues mejor todavía. Así que muy positivo y creo que dentro de lo que podrían haber hecho con los talentos, porque podrían haber haberlos repartido por un par de combates en la cartelera, quizás, pero hubiera quedado demasiado densa, ya con ya que hay 8 combates, con 9-10 combates hubiera sido demasiado extensa. Me parece que era la mejor opción que tenían, tenerlas a todas en la misma en el mismo combate y a todas combinándose bien con otras para tener el mejor combate posible y que tengan esta la como presentación del talento femenino japonés de Stardom. Yo creo que no podrían tener un mejor escenario ahora mismo. Así que muy contento por esto y a ver qué tal hacen las chicas, que espero que muy muy bien, la verdad.
Yo espero que vaya bien, creo que se llevará la victoria el equipo Heel. Yo creo que Kelly Klein pues aquí se va a robar una victoria, sobre todo porque a Sumi le retan en televisión. Creo que, no sé, era Hazuki o Hanakimura que estaba luchando luego contra ella en las grabaciones televisivas del día posterior. Y me gustaría que empezara a haber algún tipo de tensión entre Tenille Dashwood y Sumi Sakae, porque creo que Tenille debe ser la siguiente campeona. Veremos cómo acaba esto. Seguimos con la parte media de la cartelera. Ahora mismo empieza a subir mucho el nivel. Combates individuales. Tenemos por aquí el señor Jay Lethal, que se estará enfrentando a Kushida. Recordemos la historia de redención, Jay Lethal, para volver a ganarse el derecho de pelear por el Mundial después de su fracaso contra Dalton Castle en el 16 aniversario. Está derrotando a todos aquellos luchadores que le derrotaron en los últimos 12 meses. Se ha cargado a Matt Taven, se ha cargado a Mark Briscoe, a Chucky T, a Punishment Martínez. Jay Lethal se enfrentará a Kushida, el hombre que derrotó el año pasado en la gira World of the Worlds. Esto puede ser un combate muy bueno, muy muy bueno.
Este camino de la retribución de Jay Lethal está siendo bastante, bastante chulo, la verdad. Nos ha dejado combates muy, muy buenos. Y el siguiente parece que es con Kushida, uno de los mejores luchadores prácticamente del mundo. Al menos así lo tengo en opinión. Y uno de los luchadores, pues que este año quizás no tanto, pero en años anteriores ha estado en una forma espectacular. Y también hemos tenido de forma bastante regular en Ring of Honor. Así que bastante emocionado por su vuelta. Nos dejó un reinado de televisión bastante entretenido. Y creo que puede dar algo muy chulo con Lethal. Puede que sea uno de estos combates que a priori tiene menos historia que otros o a priori pudiera pasar un poquito más desapercibido, pero yo creo que se va a robar bastante la noche este combate. O sea, tenemos a Kushida, que es un talentazo, y tenemos a Jay Lethal, que está en un buen estado de forma y que también es un gran talento. Así que sí, veo que va a ser un buen combate y veo que podemos tener cosas muy chulas aquí. Pero veo una victoria de Lethal para seguir obviamente con este camino hacia volver a retar por el título, volver a ser importante, ese camino a la retribución, que no sé si desembocaría en Final Battle en cualquier otro momento, dependiendo de los planes. Ya te digo, ya te adelanto, y como te dije en la anterior edición, estoy muy perdido con la escena titular de Mundial de Ring of Honor, así que me esperaría cualquier cosa. Pero bueno, sí, prever eso básicamente, un buen combate entre estos dos, posiblemente un gran combate entre estos dos y una victoria de Lethal pues bastante, bastante clara.
Solo espero que le den minutos y que nos den un gran, gran, gran combate de wrestling, porque Lethal es capaz de ello. No hace falta que le den media hora, pero con 15 minutos pueden dar una excelente lucha. Y también terminamos ya los combates no titulares. El señor Austin Aries, campeón mundial de Impact Wrestling, regresa a Ring of Honor, un cinturón menos, perdió también su campeonato de Australia. Le queda en su posesión el de Impact, el de Defy Wrestling, y yo diría que ya está, para enfrentarse a Kenny King. Es un combate muy interesante, porque bueno, recordemos que Austin Aries estuvo retando por el campeonato de la televisión hace unas semanas en Ring of Honor TV, y bueno, ganó el cinturón, pero el árbitro pues anuló la decisión porque Kenny King pues le intentó ayudar golpeando con el cinturón en la cabeza al bueno de Silas Young. Descalificaron a Austin Aries del Tour Heel contra Kenny King, y hablamos de dos amigos, gente que ha trabajado pues mucho, mucho tiempo juntos. Recordemos que la segunda etapa como campeón mundial de Ring of Honor, pues Kenny King y Red Title estaban siempre al lado de Austin Aries. Y tenemos este combate individual añadido última hora. Creo que es interesante y no sé bien que puede ganar, porque tenía sentido que Austin Aries ganara si quieren traerle de vuelta para meterle en cosas más importantes, quizás retar de nuevo por el televisivo. Pero también tiene sentido que si Austin Aries no va a volver, que Kenny King pues se lleva aquí una victoria bastante potente. Sea como sea, creo que son gente que se conoce en el ring y pues hay algo chulo.
No sé si me gusta más la previsión del combate, o sea, el cómo de bueno puede ser el combate, que yo creo que con la química que tienen y con lo que se conocen pueden dejar algo muy chulo, o que Austin Aries sea el coleccionista de títulos y tenga dos y yo tenga más cinturones en mi armario que él, pero bueno, ese es otro tema, ahí él lanza el beef gratuito. Y no, la verdad es que ganas de ver el combate, tienen mucha historia estos dos luchadores. Han estado mucho tiempo como aliados, como bien has dicho, todo el segundo reinado de Austin Aries, como campeón mundial. También coincidió con que estaban All Night Express ahí a su lado todo el rato. Así que se conocen de hace tiempo, han trabajado mucho tiempo juntos, han estado ahí. También me parece que coincidieron en una época en otra empresa, aunque obviamente sin el mismo éxito ni con el mismo glamour. Así que ganas de ver el combate otra vez, además ahora con este Austin Aries heel renovado, que me parece que para mí al menos es su mejor faceta, y ganas de ver esto, a ver qué tal. Como dices, si Austin Aries no vuelve a Ring of Honor y acaba pues prefiriendo ser campeón por ahí por Australia, por donde sea, por aquí, por allá, sería lo más obvio una victoria de Kenny King para que siga escalando un poquito más en el roster y quizás, no sé, posicionarlo en cosas un poquito más altas después de estos reinados de televisivos que ha tenido. Pero no lo sé, como voy despistado también con el tema qué van a hacer con Aries, me parece que no lo tienen ni ellos claros. Tampoco descartaría una victoria del propio Greatest Man That Ever Lived, de Truth, de Bell Collector, etc. Así que no sé, la verdad es que a priori sí que parece eso, una victoria de King, pero no descartemos que Aries, que está en modo freelancer total, aparezca más veces en Ring of Honor.
Quién sabe, aquí tenemos estos cuatro combates no titulares, creo que tienen bastante potencial para crear pues una primera horita y media de pay-per-view muy buena. Y lo que se viene al final no se queda corto, cuatro campeonatos en juego. En primer lugar, campeonato de tríos de Kingdom, los hombres que mataron la conspiración, Taven, O'Reilly y Marseglia. Estarán defendiendo de nuevo ante un equipo internacional, los Ingobernables de Japón. Evil, Sanada y Ibushi cosecharon victorias a montones en la gira World of the Worlds en Honor United. Y aquí los tenemos de nuevo, Ingobernables contra The Kingdom, campeonato de tiros en juego. Supongo que ganará The Kingdom, supongo que se comerá el pin Ibushi. Pero pues un combate chulo, ¿no? Y mola esto de que pongan a The Kingdom contra equipos de fuera a luchar, ¿no? Lo vimos contra gente de Consejo Mundial, ahora lo vemos con gente de Japón. Igual también contra británicos en Reino Unido en agosto, quién sabe.
Me encanta como... Bueno, no me encanta, de hecho me fastidia bastante, pero me encanta como Bushi ha pasado un poco a ser el pin man así en combates múltiples de los Ingobernables.
¿No lo fue siempre?
No, sí, lo fue siempre, pero cuando estaba él solito como junior, la vida era bonita, le sonreía, ¿sabes? Era un ¡buah, me van a tratar de forma seria! ¡Buah, como molo! ¿Sabes? Soy el junior de los Ingobernables de Japón, que son estrellas crecientes aquí en New Japan, ¿no? Y de repente, pin man, llega Takahashi y adiós. En fin. me parece un combate muy interesante. Ya sabéis, los he alabado antes, pero tengo que volver a alabarlos. Me encanta el trabajo que hacen The Kingdom, me encanta el trabajo que hace Taven, que hace TK y Ryan y Vinny Marsalia por su parte. Creo que empezaron de una forma muy, muy distinta, pero han conseguido cada uno marcar un personaje distinto, ¿no? Marcar algo que los diferencie un poco con la grada y entre sus propios componentes. Y creo que lo están haciendo muy bien para seguir relevantes todo este tiempo. Y no sé, la verdad es que todo lo que les pueda caer me parece poco. Así que de primeras quiero que retengan el título de tríos, la verdad. Los Ingobernables de Japón. Estaría guay para la historia del título, ¿no? El tenerlos ahí como campeones y tal, pero creo que no es el momento. A no ser que Evil ejerza su poder destrozador de gente en Ring of Honor y acabe ganando, porque no sé cómo este hombre, pero no cuenta más que con victorias en Ring of Honor, es impresionante.
El buen Kataki Watanabe, tío.
Completamente. No sé, ese es el rollo un poco, o sea, la previsión es bastante clara para que The Kingdom retengan los títulos. Y solo espero eso, un gran combate. La verdad es que me gusta mucho la acción de los Six Men en Ring of Honor. Me parece que es una cosa muy entretenida siempre. Y que quieras que no te garantiza un combate mínimamente divertido. Y más cuando están The Kingdom en la ecuación. Así que espero eso, espero un buen combate. Espero una buena defensa titular. Y a ver quiénes son los próximos retadores más o menos serios. Porque una de las cosas malas que tiene esta división de tríos es que prácticamente quitando a The Kingdom no hay ningún trío per se, no hay ningún trío...
¡SU!
Vale, no he dicho nada. Por favor, en fin, pues eso, estoy medio dormido todavía, Pero vamos, que habría que ver cuáles son los siguientes retadores de Kingdom. No vuelvas a hacerlo. Y habría que ver cuál es la siguiente piedra en el camino, ¿no? A pesar de que hayan matado esta conspiración, pues Ring of Honor conspiraciones hay a mil, y más para ellos. Así que no me extrañaría que tuvieran ahí un obstáculo bastante grande en los futuros meses.
Veremos. O sea, yo creo que retienen seguro básicamente porque, bueno, Evil está metido en el G1 Climax, empieza en 14 días, no tendría sentido tenerle con el cinturón de Ring of Honor mientras no puede luchar en Ring of Honor. Siguiente combate, puede ser un combatazo esto, que se robe la noche. Me gusta eso, siempre la diversidad que nos da Ring of Honor en las carteleras. Campeonato de la televisión de Ring of Honor, el nuevo flamante campeón Punishment Martínez defiende ante Adam Page en una Baltimore Street Fight. Me parece que es una rivalidad que han trabajado genial. O sea, han estado durante todos los shows constantemente atacándose uno y otro. Tuvieron un careo muy bueno en este 3 contra 3 de la última semana en el Hammerstein Ballroom. Y creo que esto está en un nivel muy bueno. Creo que el cinturón le añade todavía pues un punto más, porque a fin de cuentas Martínez le roba la victoria en Dallas al bueno de Hammerstein Page. Y hablamos de lo que yo pedía a gritos, Baltimore Street Fight. O sea, ambos luchadores son conocidos en Ring of Honor por sus buenos combates aquí. Martínez tuvo una intensa rivalidad contra Jay White antes de que se fuera a Japón de vuelta de excursión. Tuvo un combate muy bueno en Las Vegas. Hammond Page ha tenido grandes combates extremos, pues tanto con los Humbucks, cuanto pelearon contra Sokolan Sensor. Estamos hablando también de que tuvo un combate muy violento contra Kazaria, un strap match muy chulo el año pasado. Y como no, sus peleas en Street Fight también contra el bueno de Jay Briscoe. Así que bueno, no sé qué esperas de aquí. Yo creo que estando Hammond Page seguro que va a hacer una puta locura. No sé cómo va a encontrar manera de matarse. Y si crees que el reinado de Martínez va a durar una semana.
Eso es lo que más pena me da de todo este combate. Pero bueno,
espera, ya comentaré al final. Ahora que me acuerdo, vamos a hacer un semi-spoiler. Page también está en el G1, entonces probablemente no gane.
Claro, ahí está el tema. Ese iba a ser un poco mi argumentación. Ahí está el tema. Eso era lo que me acogía como esperanza. Esperanza entre muchas comillas, porque también me gustaría que Page ganara el título. Pero bueno, ahora me explico. Yo creo que este combate ya iba a ser brutal de por sí, sin el título de por medio, pero con el título de por medio les da este plus, ¿no? De voy a tener que dar lo más de mí mismo para ser campeón y todo esto. Si ya soy de Avan de por sí, con la rivalidad que traen por detrás, este cinturón lo único que añade es más leña al fuego, más tener que luchar un paso por delante del otro. Y creo que va a ser muy interesante y va a ser un combate muy intenso. Como dices, los dos tienen experiencia en combates de este estilo, en combates más extremos, en combates con estipulaciones. Y podemos ver y podemos augurar algo bastante, bastante bestia entre estos dos. La verdad es que Page, cuando le ponen en una de estas estipulaciones, se vuelve muy loco. Y Punishment Martínez, creo que las veces que lo he visto en combates de esta tesitura, creo que cumple bastante bien. Además, el gimmick este que tiene, ¿no? El personaje tan amenazante, tan bestia, tan físicamente imponente, creo que va a ayudar mucho a una estipulación de este estilo. Así que esperemos también que Punishment se vuelva muy muy loco aquí, la verdad. Tanto Page como para recibir todo lo que recibe y para hacer todo lo que hace, como Punishment para, yo creo que marcar una fase de dominancia muy bestia en este combate. Veremos. Pero bueno, sí, quitando eso, la previsión del combate, el quién puede ganar y el quién no, es lo que me tenía un poco más, más quizás confuso. O sea, por una parte no me gustaría nada que Punishment Martínez perdiese el título, como dices, a la semana de haberlo ganado. Me parece que se merece un reinado mínimamente largo. Y creo que lo necesitaría también para seguir posicionándose y seguir subiendo peldaños en la jerarquía de la empresa. Así que ojalá tenga el título bastante tiempo. Pero con todo esto de que Adam Page será campeón, o sea, estará en el G1 y va a estar en el torneo tan físicamente exigente, al igual que has dicho con Evil, de que no podrá defender el título y no lo tendrá durante lo que dura el torneo, lo mismo va con Page. O sea, no va a poder tener a Page como campeón, o al menos no sería un movimiento inteligente, entre comillas, por parte de la empresa. Así que espero una victoria de Punishment Martínez para seguir trabajando en él como campeón. La victoria le ha venido muy de sorpresa, le ha venido muy de la nada, pero creo que pueden crear algo chulo con él. Y espero eso, espero victoria de Punishment Martínez y que la rivalidad, la verdad, continúe, porque no me extrañaría ver el capítulo final de esto en Final Battle, sinceramente.
Una rivalidad muy, muy bien trabajada. Y pasamos también con el probablemente sea co-main event de la noche. Si no estuviera el bono de Cody ahí arriba, esto podría ser main event de cualquier show. Le tengo mucho hype, es el combate con el que llego más ganas. Campeonato Mundial en Parejas. Job Bucks contra los Briscos. Ha luchado ya varias veces por el cinturón. Tuvieron una rivalidad, sobre todo más recientemente, final del año 2016, por el campeonato de parejas. Combates muy buenos, tanto en Londres, en la gira de Rich for the Sky, como luego en Final Battle 2016. Tuvieron dos de tres caídas en Honor Reign Supreme del año 2017. Han tenido algunos combatidos también en 2014-2010. Se conocen bastante bien. Han peleado en Australia, han peleado en Japón, han peleado en Estados Unidos, han peleado en Pro Wrestling Guerrilla. Le tengo mucho hype, y le tengo mucho hype por dos cosas principales. Los Young Bucks como heavyweights han cambiado un poquito, o sea, siguen siendo los putos Young Bucks, hacen lo que les da la gana encima del ring, pero creo que han ganado pues un poco más de peso, ¿no? Valga la redundancia, se mueven de manera distinta en el ring, y sobre todo estamos hablando de unos Young Bucks que se trabajan mucho mejor el setting ahora, y luego los Briscos, que si los Briscos siempre me han parecido probablemente uno de los mejores tag team de la historia, tremendamente infravalorados por la gente de fuera de la burbuja de Ring of Honor, creo que está en un momento brutal. El Tour Heel les vino fantásticamente bien, estoy gozándomelo con su reinado y creo que este combate puede ser muy bueno. O sea, los Young Bucks son show stealers en potencia, los Briscos van a negarlo todo. Siempre tiene el problema de que a veces el público pues no se mete del todo, pero creo que si estás con los Bucks se van a ganar los abucheos a base de bien. Y tengo dudas porque quiero, deseo y espero que los Briscos ganen y sigan con su reinado más adelante durante el resto del verano y demás, pero los Young Bucks son muchos Young Bucks. Estamos hablando de que son campeones de tríos Never, Openweight de New Japan, son campeones peso pesado en parejas de New Japan y probablemente la hagan campeones triples porque ya lo hemos visto pues, con varios cinturones a lo largo de su carrera. Así que no sé, tengo mucho hype, pero lo que tengo claro, espero no equivocarme, es que les van a dar mucho tiempo y que este combate puede ser muy bueno.
Sí, desde luego es uno de estos combates con potencial de ser una de las cosas más grandes del evento. Quizás incluso un candidato bastante firme a combate del año en Ring of Honor, incluso combate del año en cierta forma. Ya veremos, la verdad es que los duelos entre estas dos parejas siempre han sido muy consistentes, siempre han sido muy buenos. Pero ahora, como dices, con estos Briscos renovados, con estos Briscos a los que se necesitaba este toque de aire fresco con ellos, porque quizás estaban un poco más perdidos en la cartelera. Y con estos Young Bucks más serios, por así decirlo, más... sí, con más peso, ¿no? Es que no lo he podido decir. De forma más evidente y más realmente... adecuada. Creo que pueden dar un combate muy muy bueno, creo que pueden dar el mejor combate de la noche y espero la verdad eso, espero de ellos que den el 100% de sí mismos, siempre lo dan, las dos parejas en eso no decepcionan y que den un gran combate. En cuanto al ganador sí que estoy un poco más perdido, no me extrañaría ver a los Young Bucks como dices, como triples campeones, pero me parece que los Briscos han tenido un reinado lo suficientemente bueno como para... Se ponga fin aquí o se ponga fin en próximas fechas, en próximos duelos contra saber qué pareja, para que sea un reinado, la verdad es que a tener en cuenta en bastante tiempo, no sé. Hacía mucho tiempo que unos campeones por parejas de Ring of Honor no me transmitían tantísima violencia, por así decirlo, tantísima... No sé cuál es la palabra que estoy buscando. Intensidad.
Putos amos, maravillosos, no geniales. Sé.
La máquina de los adjetivos aquí se ha puesto en marcha. Así que creo que esto se te dará mejor a ti y a mí ahora mismo. Pero sí. Desde luego me parece que los Briscos han tenido un gran reinado por parejas. Y espero que se mantengan por aquí en la órbita de los campeonatos si es que los pierden ahora y estén, vamos, con esta faceta heel tan marcada como algo importante en la empresa, la verdad, porque han tenido unos meses muy muy buenos.
Sí, o sea, es que estamos hablando de que mucha gente dice, bueno, este combate se ha visto mucho, pues yo no creo que los Bucks y Briscos hayan luchado tantas veces por el cinturón, ya digo, su último arribo de la titular fue a final de 2016, hace año y medio, y luego estamos hablando de que los Briscos dicen, no, es que los Briscos son 9 veces campeones, pero es que su último reino fue en 2013. O sea, hacía 5 años que no eran campeones de parejas. Recordemos que Jay Briscoe fue durante mucho tiempo singles wrestler, luchando por el campeonato mundial, siendo campeón mundial 2 veces. Tenían idas y venidas y este es el máximo tiempo que han estado haciendo tag team de forma regular de los últimos 5 años. Y creo que ahí viene el tono refrescante. Y por eso yo es que quería hacer la pregunta. O sea, yo es que estoy enamorado de esta gente. Me gusta esa intensidad que tienen en el ring, lo que es tú, la brutalidad que tienen para masacrar a los rivales. Les veo muy en forma. Creo que sus promos pues, siguen siendo de las mejores, no solo de Ring of Honor, sino de todo el negocio. Y ahora preguntar eso, si es fruto edulcorado de mi amor por estos hijos de puta de Sandy Fork o si realmente lo están haciendo bien, Albert.
No, a ver, obviamente hay un componente tuyo de que te flipen, básicamente. Que eso supongo que habrá llegado al punto de que para ti el reinado por pareja suyo habrá sido de lo mejor que has visto en mucho tiempo. No me extrañaría.
Fua, lo mejor en calidad no, pero de gozármelo sí, tío.
Claro. Hablo meramente de disfrute personal, no de decir, madre mía, esto es histórico, esto es guau, esto es el mejor reinado de la historia, sino como de ver a los briscos en el ring.
Yo cuando estoy viendo Ring of Honor TV y veo que empieza una puta promo de los briscos en Backstage en su granja, se me pone muy dura, tío.
Estás al nivel de los fans de Terry Funk en ECW, ahí cuando hacía promos haciendo comparaciones con un caballo con Eddie Gilbert, en fin, es más o menos ese rollo, estás en ese nivel ya.
Sí, mira, para que veas mi nivel de fanatismo, te voy a pasar aquí los...
Bueno, para muestra un botón, ¿sabes? ¿Cómo se llama el programa?
Básicamente, me gustó mucho el plano que hicieron en la promo hace, en el capítulo que viste tú, cuando estaba Daniel Aranja con los cinturones, que hizo una buena captura, y es mi puto fondo de escritorio, tío, en el ordenador. Como podrás ver por el chat que te he pasado.
Lo estoy viendo. Nunca dejará de sorprenderme. Madre mía. Me encanta.
Bueno, ¿están en buen estado de forma o soy yo?
Nah, sí, están en muy buen estado de forma. La verdad es que se les ve, lo primero, que están disfrutando con este nuevo run como pareja. Se les nota que tenían también bastantes ganas de estar uno al lado del otro, o al menos es la sensación que me transmiten. Y es eso, es que van al 100% en cada combate y es una cosa que se agradece muchísimo, porque, no sé, hay veces que la división por parejas de Ring of Honor, sobre todo, no es que no me gusten, pero con este reinado de los Motor City Machine Guns, a veces tenía la sensación de que llegaban al ring como con poca hambre, con pocas ganas, y de repente que te entren los briscos, que son toda intensidad y que son lo que son al fin y al cabo, que están puto locos de la cabeza. No sé, la verdad es que sí que le ha dado un plus muy chulo a la división y han tenido un run genial, sí. Desde luego, no hay nada malo que decir de este reinado por parejas de ellos. Y la verdad es que me gustaría que si están en este estado, no solo retengan, sino que quizás que tengan el título más veces o incluso que lo ganen otra vez en los próximos meses. No me disgustaría nada, la verdad.
Ya sabéis, chicos, por qué le llamé al programa Menap, pues si alguien no ha quedado claro. Vamos con el main event de la noche. Sí que sí, campeonato mundial en juego. El campeón Dalton Castle defiende ante Cody Rhodes y Marty Scurll. Aquí podemos ver el peso de estos shows para Video on Demand Honor Club que comentamos. Marty consigue el title shot en el evento Master of the Craft. Consigue hacerle el pinfall a Dalton Castle en el combate de Fire of the Night. Y luego Cody, un mes después, va un Bayon North West Palm Beach. El evento era básicamente Champions vs World Club. Cody consigue derrotar a Dalton Castle, consigue el cinturón. Hemos visto alguna pequeña tensión entre Cody y Marty, no al nivel de Cody y Kenny Omega. Y esto es muy, muy interesante. Yo creo que Dalton debe perder el cinturón aquí. Y si Dalton retiene el cinturón, yo creo que se va a llevar la pitada del siglo, probablemente, por lo over que está Marty. Probablemente Cody se posicione como heel haciendo alguna promo o algo, pero Marty está bastante over. Y yo, de verdad, no sé si el combate va a ser buenísimo en el ring, pero creo que va a ser muy entretenido, sobre todo por la incertidumbre. Porque cualquier resultado, ahora mismo lo compro. Las triple amenazas siempre tienen esa parte de, uy, que gana, que no, que sí, que no. Pero yo creo, estoy seguro, de que si tuviera que apostar, apuesto por Marty siendo campeón. Creo que es el momento de que tenga el cinturón. Ring of Honor peca muchas veces de dar el cinturón tarde. Con Punisher y Martín le han dado a tiempo un poquito antes, así que bien. Y yo creo que con Marty no tienen que esperar a que sea súper predecible. Y viene muy, muy bien siempre tener un cambio titular que tenga un poco de impacto. Porque mucha gente dirá, seguro que lo gana Cody para pelear con Aldis. Yo creo que eso es una bomba de humo para que la gente no se vea venir la victoria de Marty. Creo que va a ganar Marty. Así Dalton pueda descansar un poquito y podemos empezar con esta historia de que Cody, yo creo que Cody va a perder contra aquí, no va a ganar el cinturón y que luego perderá contra Omega en el Cow Palace y tendremos la historia de que Marty y Omega serán como los top faces del Bullet Club como campeones y Cody quedará como el heel metido en la sombra, así que mucha incertidumbre crea este combate, pero si pongo la mano sobre el fuego diría que Marty se lo lleva a casa.
Yo estoy esperando aquí una victoria de Cody porque así en All In... Nick Aldis, el campeonísimo, mi campeón, el campeón del mundo, no solo del mundo, sino de todos los mundos, porque así es el título de la NWA, es el World Championship, el campeonato de todos los puñeteros mundos, están en Júpiter ahí, que no retaremos a Aldis ya de una puñetera vez. Están ahí todo el mundo, todo el universo a la expectativa para que el bueno de Aldis sea doble campeón y el campeón que Ring of Honor merece, el Aldis Crusade con dos campeonatos. Lo veo completísimamente de acuerdo, estoy muy de acuerdo con todo esto y espero que Aldis pues acabe squasheando a Cody en su propio evento. No, en serio. A ver. Nada, me puede gustar mucho lo que está haciendo Aldis y tal, pero es clarísimo, como bien has dicho, que esta estipulación, este órdago, este all-in que se han marcado entre ellos dos, en el que Cody también pondría su campeonato de Ring of Honor en juego, no es más que eso, una maniobra publicitaria, una maniobra para más o menos crear un poquito de tensión en este combate, más allá de la que ya tendría la propia tensión en sí, nunca mejor dicho, de Cody y de Marty Skrull, porque por desgracia Dalton ha quedado muy eclipsado por todo, y de hecho...
¿Dalton qué? No me suena, no conozco.
No, esa es la lástima que me da. Que Dalton Castle era uno de los prospects que más me gustaban de Ring of Honor y era uno de los tíos que más ganas tenía de ver en cualquier cartelera. Y a raíz de ser campeón mundial o a raíz de las lesiones, ya, es que ya no sé cuál es consecuencia de cuál o qué narices ha pasado aquí. Ver sus combates me da una pereza tremenda. Y llega un punto en el que me da muchísima rabia que esto sea así, pero bueno. El que tenga este plus de Cody y Marty con tensión entre ellos, el que tenga esta posibilidad de Marty, incluso yo que sé, yéndose al otro lado y cruzando al team Kenny Omega, Golden o Elite. Cualquier cosa, al Golden Elite, estando ahí como Golden...
Yo quiero Villain Club, tío. Yo quiero el club de los villanos.
Te iba a decir, ¿te imaginas? Ya total, Marty Skrull ya se ha vestido de todos los colores posibles. ¿Te imaginas siendo parte del Golden Elite y saliendo dorado a los Goldas?
Madre mía. Saliendo vestido como Stardust al combate.
Es que sería precioso, sería tremendísimo. Nah, pero en serio, sí, me parece que es el momento de Skrull. Me parece que ha trabajado muy bien en Ring of Honor en las últimas fechas. Bueno, prácticamente desde que le ha fichado. Ha trabajado muy consistentemente siempre. Ha tirado más
momento,
de comedia.
Es el momento de recordar, ¿no?, al bueno de Gabe Sapolsky diciendo: si firmas por Ring of Honor y no por Evolve, tu carrera se estancará. Muchas gracias, Gabe.
El bueno de Gabe Sapolsky con el "si no fichas por mí no llegarás a NXT" y otras lindeces y otras perlitas, madre mía, el resentimiento, cómo se nota ahí. En fin, pues contrariamente a lo que dice Sapolsky, ese gran gurú del wrestling, el bueno de Marty Skrull ha hecho muy buen rumbo por Ring of Honor, le ha llevado a estar en New Japan y a ser uno de los talentos más reconocidos ahora mismo a nivel mundial, fuera de del gran imperio, ¿no?, de la gran burbuja de WWE. Y esta puede ser pues su noche, y tiene que ser su noche de coronación. O sea, esta es una de estas participaciones que crean estrellas, ya del todo si es que Skrull no lo es. Así que sí, yo creo que se tiene que llevar el oro, se debe llevar el oro, y debe poner fin a este reinado de Dalton Castle, y debe pues matar esa quimera, ¿no? Matar esa estipulación sin chicha ni limona, también que se diría por aquí, que sería la de... La que tiene con Nick Aldis en All-In. Y vamos, dejar a un Cody Rhodes jodidísimo, llegando a su propio evento en septiembre, retando por un título mundial, que quieras que no, de una forma o de otra, tiene una historia tremenda y es muy rico, a pesar de que ahora no tenga todo el prestigio que tenía antes, es muy rico en cuanto a historia. También es una cosa muy importante para él, y Cody no deja de tener la importancia que tiene, además de la cantidad de fronteras que se abren teniendo a Skrull vencer como vencedor por delante de Cody. Yo creo que son todo pluses para que Marty gane aquí. Te saldría todo el mundo ganando, menos Dalton. Así que no veo nada malo aquí, la verdad. Marty Skrull debe ganar y ya está.
Yo me hago el metapajabuqueo y digo, mira, en verano, en agosto, es la gira Honor Reunited y han anunciado que habrá un torneo entre luchadores de Estados Unidos y de Reino Unido y que el ganador retará en el George Hall por el Campeonato Mundial. Tú imagínate ese torneo siendo usado para presentar a Zack Sabre Jr. como parte de Ring of Honor, que no está con Evolve. Imagínate, George Hall, Main Event, Campeonato Mundial de los Pesos Pesados de Ring of Honor, Marty Skrull contra Zack Sabre Jr., ex-tag team partner, luchando por el cinturón en Londres por el Campeonato de Ring of Honor. O sea, puede ser brutal.
Lo peor es que no me parece algo tan descabellado. O sea,
es ahora que cuando no pasa punto. Y lloro, ¿sabes? Pero probable si pasa, pues es algo muy guapo y ya me tiro el triple.
Pero llorarás golpeando la barrera ahí de Ring of Honor.
Obviamente, o sea. porque ya sabéis, chicos, yo tengo ya mis entradas para ir al George Hall en agosto.
Que te quiten lo bailado, ¿sabes? Estarás viendo ahí a los boys.
Sí, a los boys siempre, tío. Así que, bueno, así llegamos a este final de The Best in the World. Antes de dar paso al audio de nuestro compañero Víctor comentando sus predicciones, que será uno de los ciegas, ni Albert y yo lo hemos escuchado, así que veremos qué nos cuenta. Líneas generales, ¿con qué hype llegas a Best in the World habiendo hecho la previa ahora? Y no sé, ¿cómo crees que puede ser un buen pay-per-view, un pay-per-view normalito? ¿Cómo lo ves?
así entre tú y yo, estaba un poco desconectado del producto de Ring of Honor estas últimas semanas, pero me he reenganchado muy fuerte. Sí, por favor, que suenen. Nada, pero me he enganchado bastante otra vez. Y la verdad es que si ya tenía más o menos claras algunos combates para Best in the World y más o menos tenía claro que iba a ser un buen evento, ahora viéndolo, estando a nada de tiempo, estando al lado del evento ya prácticamente, estamos a miércoles, pues 2 días del evento, la verdad es que tengo bastantes ganas de verlo y tengo bastantes ganas de ver resultados en general, ver por dónde tiran todas las historias, exactamente todo lo que tiene que ver con, sobre todo con los títulos. Y la verdad es que creo que va a ser un buen evento. O sea, siempre que es un pay-per-view de Ring of Honor así un poco más tocho, un poco más grande, siempre suelen dar buenos resultados. Y la verdad es que tienen todos los ingredientes para que salga de aquí un gran evento, con varios combates muy, muy destacados. Así que espero, la verdad, que un gran evento. Ya no simplemente bueno, sino un gran evento. Que hagan aquí un pequeño golpe sobre la mesa los buenos de Ring of Honor. Y que, no sé, y que dejen cosas muy, muy chulas. Que la verdad es que veo que tienen la capacidad para hacerlo ahora mismo.
Veremos si cumplen con las expectativas. Y ahora sí que sí, escuchemos las predicciones del casual por excelencia, el hombre anteriormente conocido como Víctor Blanche. Delítenos con su voz.
Bueno, que voy a dar aquí mis predicciones después de haber estado meses súper fuera. Me han dicho que debo explicar los motivos de mi ausencia, pero no sé, hay muchos motivos, entre exámenes y trabajo, lo siento, no he podido estar muy presente por vosotros, pero ahora que acabo ya la puta carrera, casi, podré estar. Y de hecho, la semana que viene, si todo va bien, volveré. Exacto, estaré ahí para comentar el evento de Best in the World. Que spoiler soy yo. Bueno, me han dicho que tengo que dar mis predicciones de algunos combates. El primer combate, que es Flip Gordon contra Bully Ray, creo recordar. Creo que va a ganar Bully Ray. No sé por qué, la verdad. Creo que le van a dar un buen papel heel y no veo a Flip Gordon derrotando a Bully Ray. O sea, Bully Ray yo creo que lo van a hacer fuerte, tampoco la gran cosa, pero veo su victoria clara. Luego un Lizard contra Kushida, creo que es, que va a ganar. Yo creo que va a ganar Lizard. No sé por qué, van a mostrar a un Lizard fuerte. No me extrañaría que dentro de poco fuera contendiente al campeonato, otra vez. Pero bueno, sinceramente es lo que yo haría. Del combate de mujeres, sinceramente, prácticamente no he visto nada de Woman of Honor. Lo siento, lo lamento. Voy a apostar por el equipo de Tenilda Sud, también conocida como Emma. Así que apuesto por ella. Lo va a hacer ella todo solo. Luego el siguiente match, que es el señor Austin Aries, creo que era contra Kenny King. Creo que va a ganar Aries, no sé por qué. Creo que le van a dar un poco de continuidad en Ring of Honor, a pesar de ser un agente libre. Así que creo que el señor Aries acabará ganando esta contienda. Luego los combates titulares: Kingdom contra los Ingobernables de Japón. Creo que va a ser un combate muy divertido. Soy muy fan de Kingdom y muy fan de los Ingobernables. Y aquí el tema lo va a retener de Kingdom el título, prácticamente seguro. No creo que Ring of Honor le dé sus títulos de tríos a unos japoneses que vienen una vez cada 3-4 meses. Creo que lo seguirá teniendo de Kingdom. Luego tenemos un Punishment Martínez contra Hammond Page, que, spoiler, será el match of the night. Tiene pinta de combatazo. O sea, Punishment Martínez es un tío que a mí me gusta mucho, y Hammond Page, todos sabemos lo mucho que ha mejorado, y es un tío que es sencillamente brutal. O sea, ahora mismo me encanta, sinceramente, pero lamentablemente creo que se va a quedar. Punishment Martínez acaba de ganar el título, y por mucho que me gustaría que Hammond Page lo ganara, creo que aquí Punishment Martínez va a retener. Luego tenemos un John Bax contra los Briscoes, que también te pinta otro combatazo, un combate donde estén los Bucks, es un buen combate. Y personalmente yo creo que aquí va a haber un cambio titular. Creo que los Bucks van a ganar a los Briscoes. No se me ocurre nadie más que pueda ganar a los Briscoes, así que creo que van a ser los amigos Bucks. Y luego, por último, tenemos un Dalton Castle contra Marty contra Cody. Aquí vamos a estar claramente por Cody, no sé por qué. Creo que aquí va a implosionar el Bullet Club. O sea, creo que cualquiera de estas opciones es válida. O sea, cualquiera de ustedes puede ganar. Castle perfectamente puede retener y que Cody y Marty se vayan el uno por el otro. O que Marty y Cody ganen cada uno cubriendo al otro y se implosionen. O sea, lo que es. No sé a quién va a ganar. Yo creo que va a ganar Cody, por mi fanboyismo. Pero también lo que es prácticamente seguro es que de aquí el Bullet Club, al menos en Ring of Honor, va a implosionar. Y teniendo en cuenta que dentro de poco Cody se enfrenta a Omega, a mí no me extraña que Cody ganara el título y volviera a hacer un campeón contra campeón. Un Cody contra Omega estaría muy bien, la verdad. Yo voy a apostar por Cody, pero como ya he dicho, aquí el Bullet Club no sale bien. Va a salir implosionado.
Bueno, ya habéis escuchado ahí los comentarios de nuestro amigo Víctor, algunos al tuntún, algunos con un poco de razonamiento, pero bueno, no está tan alejado de lo que pensamos la mayoría, así que quedan nuestras predicciones para ver si In The World estaremos analizando el pay-per-view entre semana, probablemente lo estaré comentando con Albert y también muy probablemente con Víctor, si puede, una Ratona Classic, y yo estoy en parte feliz, en parte triste, feliz por hacerlo con mis amigos. Triste porque será la primera vez este año 2014 que Alessandro y yo no revisamos un pay-per-view grande de Ring of Honor juntos, así que ya 4 años después la racha se rompe. Estoy más triste en WrestleMania 30 después de la victoria de Brock Lesnar, pero bueno, ahí queda la cosa. Si quiere decir algo antes de dar esto por despedido, señor Albert, sobre Ring of Honor, sobre Víctor, sobre la vida o sobre las patatas fritas, el micro es tuyo.
Patatas fritas me apetecen ahora que las has comentado, y como tengo que comer fuera me lo plantearé muy fuertemente. El McDonald's está ahí al lado prácticamente, así, vida saludable ante todo. Pero no, o sea, me parece que Víctor ha dado unas previsiones bastante acertadas en bastantes cosas, así que a ver si la semana que viene nos deleita con esa voz suya, a ser posible con un poco más de volumen. Pero bueno, sí, un menap interesante, desde luego. El menap mensual siempre trae cosas con mucho contenido, es lo que tiene que posterguemos esto un poco. Y la verdad es que con muchas ganas de ver Best in the World, con muchas ganas de comentarlo la semana siguiente, si no hay ningún impedimento, por al menos por mi parte, espero y prácticamente sé que no, así que seguramente nos tengamos la semana que viene comentando este evento tan bonito y tan chulo que se nos viene encima. Y nada más, la verdad, pues muy honrado de estar aquí, la verdad, siempre al lado de un señor tan, que es una enciclopedia de Ring of Honor como es Alex, el fan número uno de Ring of Honor de habla hispana prácticamente hablando. Y nada, la verdad, con ganas de comentar ya la semana que viene todo lo que nos ha traído el pay-per-view y todo lo que va a traer este en consecuencia.
Pues bueno, después de estas bonitas palabras de mi compañero Albert hacia mi persona, podemos darnos por despedido. Espero un gran Best in the World, tengo mucho hype, haré el locurote, el viernes trabajo toda la tarde, el sábado tenemos final de temporada aquí en Barcelona de Radio Wrestling, así que habrá que estar desde primera hora pues preparando todo, pero bueno, yo digo, ¿para qué dormir, no? Si el pay-per-view te trae a 6, pues me lo miro, duermo un poco antes, un poco después y aparcado, ¿no? Así que estaremos ahí en vivo viendo lo que pasa por la ciudad de Baltimore. Si esto no es afición, chicos, decirme qué es. Y nada, veremos qué nos depara aquí la semana que viene. Igual me he comprado 5 camisetas de los Briscos, así de camino, por el hype o lo que sea. Y nada, esperamos que hayáis disfrutado con esta ratelona menap. Estaremos con la review la semana que viene. Probablemente volvamos con un poquito de regularidad. Se nos piden algunos shows durante el verano. Así que nada, de parte de Alejandro Jiménez, de Víctor y de Albert, esto ha sido todo. Y esperamos verles muy pronto. Adiós. We'll be right back.